Hey, ¿ya sabías que hace poco entramos a los 100 más escuchados de Spotify de todo Colombia? Pues te queremos agradecer enormemente por estar allí y por tomarte tu tiempo para escucharnos. Por favor, sigamos compartiendo este conocimiento con tus familiares y amigos. Recuerda que también estamos en las redes sociales como @platablanca y espera próximamente más contenidos en platablanca.com. ¡Vámonos!
Juan Hurtado y sus invitados expertos, hablando de manera clara y sin rodeos, lo que mueve la economía global, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo, aquí en Plata Blanca. Bienvenidos.
Hola a todos, yo soy Juan Hurtado y hoy hablaremos en Plata Blanca sobre el scoring crediticio o puntaje crediticio, o más bien, la calificación para ver qué tan viable es uno como persona para que le aprueben un crédito. Hablar en Plata Blanca es hablar de forma sencilla y sin complicaciones sobre lo que mueve el mundo de las finanzas, la economía, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo. Para hablar de este tema nos acompaña desde Querétaro, Fernando Cepeda. Fernando es licenciado de Economía y magíster en Estadística Aplicada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Muchas gracias a Fernando por aceptar nuestra invitación. Iniciamos. Muchos en la vida en algún momento hemos sido rechazados de alguna manera. Y aunque no es la idea hacer una sesión de coaching acá en Plata Blanca, no podemos poner en duda que un rechazo, por ejemplo, de un crédito, duele. Que quedar reportado negativamente en Data Crédito duele aún más. Pero ¿por qué nos rechazan los bancos? ¿Cómo funciona ese famoso puntaje en el que en muchas ocasiones es difícil acceder? ¿Y cómo podemos hacer para mejorarlo? Estas y muchas más preguntas serán resueltas por nuestro invitado experto, Fernando Cepeda. Fernando, saludes hasta Querétaro, México. ¿Cómo vamos?
Hola Juan, ¿cómo te va? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, muchas felicidades porque este ejercicio de socialización del conocimiento que estás haciendo es increíble. Mucho éxito con los siguientes programas y gracias por la invitación.
Gracias, Fernando. Aprovechando que estamos hablando nosotros desde Medellín y tú desde México, a veces cuando uno va a pedir un crédito, esto se vuelve una novela al mejor estilo mexicano. Es decir, hay una trama de diferentes emociones, de suspenso, porque uno no sabe si se lo van a aprobar o no, de dolor, de llanto, de frustración. Pero no siempre tiene que ser así. Entonces te propongo el siguiente ejercicio. Te voy a leer, acá en Colombia hay un periódico muy importante, un diario que se llama El Portafolio, trata de noticias económicas, y hay un artículo bien interesante donde nos plantean los 5 mitos sobre Data Crédito o sobre este buró de crédito central de riesgo que es muy famoso acá en Colombia. ¿Te parece? Empezamos con el primero.
Por supuesto.
Me negaron el crédito por estar reportado en Data Crédito.
Yo creo que es muy importante partir del hecho que el solo hecho de que tengas información reportada en Data Crédito, en Buró de Crédito, no es causante de que te vayan a rechazar un crédito. No solamente es la información crediticia la que se evalúa. Hay muchas ocasiones, todo depende de las políticas que tenga el otorgante, pero hay cosas que son muy importantes que nosotros como usuarios no vemos. La congruencia de los datos reportados en las instituciones de crédito y en Buró de Crédito. ¿Qué es lo que pasa? Si tú tienes en Data Crédito o en Buró de Crédito una dirección diferente a la que estás reportando al momento de que estás haciendo una solicitud, puede que haya ahí como una alerta al otorgante y depende del otorgante si decide otorgar el crédito o no. Por otro lado, también tenemos el número de consultas de crédito realizadas por otros otorgantes en el mismo periodo de tiempo. ¿Eso qué significa y por qué es importante esto? Porque si ya es la tercera vez que buscas con un tercer otorgante en un periodo de tiempo muy corto, aplicas para una solicitud de crédito, lo que los otros otorgantes lo que van a estar pensando es que tú estás buscando diferentes fuentes de financiamiento en muy poco tiempo y que muy probablemente puedas no tener los ingresos para cubrir todas esas deudas que estás buscando.
Sí, yo creo, Fernando, que ese tema del número de consultas y que me afecta mi scoring crediticio, indudablemente yo lo considero como algo injusto, porque hoy en día surgen fintechs con muchos propósitos. Una de ellas es un comparador de las tasas de crédito. Antes no existían los comparadores, entonces es válido, totalmente válido, estamos en un mercado de oferta y demanda, de querer cotizar diferentes tasas en diferentes entidades financieras y así poder hacer una elección, digamos, con inteligencia financiera. Digamos que eso se da es porque el sistema está ajustado para que donde consulte uno de primero se tenga que quedar, es decir, a beneficio de la entidad financiera, o hay alguna explicación estadística o alguna razón de peso para que cada vez que uno consulte le cobren.
Pues mira, creo que tal vez ahorita es un momento en el que tengan que hacer como ciertos ajustes. Yo te voy a poner un ejemplo muy personal. Hace unos 6 meses llegó una oferta, una tarjeta de crédito a mi nombre. La tomé, nunca llegó el plástico, la cancelé. Después, como a la semana, la decidí tomar. Y cuando fui a la sucursal, volví a hacer la evaluación y me la rechazaron. Platicando un poco con el ejecutivo que me atendió, la verdad es que nunca le dije a lo que me dedicaba. La razón que ella me dio fue, ¿sabes qué? Es que es muy reciente que te acaban de otorgar, la rechazaste y la razón fue, tienes varias consultas. En ese momento, por lo menos recuerdo que había solicitado un par de tarjetas de crédito más. ¿Qué es lo que creo que esta medida y lo que te decía? Mucho de las cosas que van a definir si el son las políticas de los otorgantes. Si nos vamos del lado de la fintech, pues obviamente todos están buscando mercado y la forma en la que lo estén buscando es a través de redes sociales, a través de evaluaciones en línea. Ahí definitivamente no creo que ese tipo de políticas estén vigentes. Creo que las políticas es como el sazón que cada otorgante le está poniendo a su platillo, por hacer una analogía. Y sí, de acuerdo contigo, en el mercado de fintech es casi seguro que ese tipo de cosas no se consideran. ¿Qué es lo que sí, un otorgamiento de crédito tradicional en un banco con un ejecutivo? Ahí sí, definitivamente, sí creo que se considere, y inclusive dentro de la misma institución puede haber productos diferentes en los cuales para ciertos productos sí te consideren las consultas en buró de crédito y en otros la verdad es que ni siquiera les hagan caso. Esto creo que me lleva como a otro punto. Creo que como el caso que te acabo de plantear, el ejecutivo me por lo menos me explicó cuál fue la razón por la cual tuvo ese rechazo en la siguiente solicitud en la misma institución, aún y a pesar de que la solicitud anterior sí había procedido. Creo que es muy importante y es algo que no es muy sensible a los usuarios. Como otorgantes, creo que es hacer como un proceso de alfabetización en temas de buró de crédito, de ciclo de crédito, de políticas, de qué es bueno que el cliente cuide en su historia crediticio, que no. Creo que hace falta un poco más la alfabetización, por ponerlo de alguna manera, de los otorgantes con sus clientes. Porque al final de cuentas eso es un suma y al final lo que haces es, al elevar conocimiento de este tema entre los sujetos a crédito, pues obviamente concientizas a las personas para que puedan hacer un mejor uso de su historia crediticia.
Claro, Fernando, entonces el número de consultas me afecta el puntaje crediticio, pero si además me rechazan un producto, ¿eso me queda como un reporte negativo o no afecta?
No debería. No, al final de cuentas, lo que te decía es cada uno de los otorgantes decidirá si si un rechazo de alguna otra institución es,
se
es,
tiene validez,
influye,
¿no?
Influye en tu otorgamiento. Lo único que queda registrado es alguna institución que hizo una consulta, no si hubo un rechazo de esa solicitud. Queda registrado la consulta por las instituciones que te hayan consultado, pero el rechazo no se queda. Al final de cuentas, ¿qué es lo que sí se reporta? Cuando alguna institución hace un otorgamiento de un crédito y se dan cuenta enseguida que es un fraude, ese registro sí queda. Ese registro queda en tu historial crediticio y queda con una clave de fraude. Entonces, ya, digamos, estás de cierta forma boletinado en todo el sistema financiero. ¿Qué es lo que va a pasar el día de mañana que otra institución quiera consultarte? Va a ver que tienes un registro de fraude y la verdad es que nadie te va a... Ahí con un registro de fraude nadie te va a otorgar crédito. Que también creo que es como muy importante y como usuarios no lo hacemos. Pues, o sea, periódicamente tú consulta tu buró de crédito. ¿Por qué? Porque, por lo menos aquí en México, el robo de identidad tiene unos años que ha estado muy, muy presente, se ha incrementado. Y lo que puede pasar es que alguien saque alguna cuenta a tu nombre, no la pague y quede ese registro mal realizado en buró de crédito. Por lo menos yo en lo particular te puedo decir que por lo menos una vez al año si hago una consulta de buró de crédito en el sistema. Aquí en México tú puedes con tus datos hacer una consulta, puedes consultar tu buró de crédito y por lo menos una vez al año trata de hacer ese ejercicio. ¿Por qué? Porque ahí te vas dando cuenta, pues, las consultas que otros otorgantes han hecho, otros otorgantes de crédito, hablemos de bancos, tiendas departamentales, inclusive hasta servicios de telefonía, los que te han consultado en el año, y vas viendo, tienes la foto de todas las cuentas que tienes tú vigentes en reportando a buró de crédito. Si tienes crédito, o sea, si tú estás consciente que tienes un crédito de auto, dos hipotecarios y una tarjeta de crédito, por lo menos eso es lo que tienes que ver en tu historial crediticio, en el reporte de buró de crédito, en la sección de cuentas. Si ves alguna cuenta que tú no reconoces, sí es importante que vayas con buró de crédito a hacer una aclaración. ¿Por qué? Y a lo mejor me estoy adelantando en algún punto que vamos a tocar. Porque hay ocasiones que clientes llegan, pues ellos creen que tienen un historial crediticio limpio, llegan a solicitar un crédito y se los rechazan porque en alguna de las cuentas que ellos tienen reportadas no tienen buen comportamiento. Y a lo mejor son cuentas que ellos ni siquiera están conscientes que tienen abiertas. Hacer este ejercicio creo que es súper importante. Nadie nunca nos ha dicho que lo hagamos. Sí previene muchas cosas. Previene inclusive que cuando realmente estés solicitando un crédito, vayas, hagas la... O sea, cuando tienes este tipo de problemas, tienes que voltear con buró de crédito y hacer una aclaración que se tarda un tiempo considerable y a lo mejor ya para cuando terminan de hacer la resolución y la aclaración, ya pasó el tiempo en el cual necesitaste ese crédito. Entonces, sí es como, son muchas cosas las que se toman en cuenta. ¿Qué es con lo que me quedaría yo de este punto? Es sí revisar tu buró de crédito, porque inclusive... puede que hasta errores en la consolidación en las bases de datos de los otorgantes, puede haber ahí homónimos. Se tienen los candados en la sociedad de información crediticia para poder quedarte con los registros y no estar duplicando o no mezclar registros con cuentas homónimas, pero nadie está exento de error. Y sí es importante revisar tu buró de crédito. Y el hecho de que estés reportado en buró de crédito no va a hacer que te nieguen un crédito. Te lo van a negar siempre y cuando tu comportamiento no sea bueno, hayas tenido atrasos.
Aclaremos un poco acerca de lo del buró de crédito o las centrales de crédito, que son las que calculan con todos estos datos del historial crediticio un puntaje. Y ese puntaje se los proveen a las entidades financieras cuando hacen una consulta, cuando alguna persona va y quiere pedir un crédito, estas centrales de crédito proveen estos puntajes. En Colombia hay dos centrales de riesgo que han sido tradicionales. Una se llama DataCrédito. Una empresa internacional llamada Experian compró a DataCrédito. Entonces ya se llama hoy Experian DataCrédito. que está en muchos países del mundo. Y también había otra que se llamaba Cifin. Eran estas dos. Cifin fue comprada por TransUnion. Entonces estas son unas, tienen presencia internacional, TransUnion y Experian. Pero, Fernando, aprovechando esta oportunidad, tú que eres magíster en estadística aplicada, ¿cómo se le puede explicar a la gente o cómo se puede entender, aparte de las variables que nos has dado, cómo se calcula este riesgo crediticio? O sea, en términos sencillos, ¿cómo se pueden explicar un poco? Sé que es una tarea difícil, pero tratar de bajar esos modelos estadísticos a explicárselo a alguien en plata blanca, en términos sencillos.
Mira, vamos a ponerlo así. Tienes una población total, a la cual vamos a llamar universo, que es lo que, para poder hacer la estimación de un modelo de score, necesitas de ese universo tomar una muestra, y con esa muestra empiezas a generar un cálculo. Cuando decimos hacer una estimación del modelo de score, lo que queremos decir es vamos a crear un algoritmo, una forma de cálculo. A lo que llegamos es, se hacen varias pruebas. El producto final de esa estimación es, una operación matemática en la cual hay varias operaciones. Llegamos a una operación matemática en la cual sabes que, por ejemplo, el tipo de vivienda en la que vive el solicitante de crédito tiene un puntaje por todos los ingresos, tiene otro puntaje, o sea, poniendo variables de ejemplo. No quiere decir que esto sea así. Tal vez el número de dependientes económicos tiene otro puntaje, y así sucesivamente tienes un listado de variables que se consideran y que cada una de esas variables tiene un puntaje en específico. Y ya que tienes definido un modelo, ese modelo es el que se utiliza para cada uno de los otorgantes. En particular, cada otorgante obviamente tiene sus datos y lo que tienes al final es una calificación o una probabilidad de incumplimiento. Ya depende de la forma en la que se haya hecho la estimación del modelo, el resultado en el que se va a mostrar. ¿Qué es lo que te dice esto? Es como una evaluación, como un examen. Tú metes tus datos, te califican y al final tienes un puntaje. Ese puntaje lo ven los otorgantes de crédito. En este caso hay varias fuentes para poder generar un scoring crediticio. Por un lado están los que generan las sociedades de información crediticia al momento de que yo como otorgante, como institución financiera o como tienda departamental, como consultor, tomo me llega la información de las sociedades de información crediticia y aparte de las cuentas, el desglose de cuentas con tu historial crediticio, viene un score. Este score es una calificación ya de cada otorgante de crédito va a decidir cuáles son sus fronteras, por ponerlo así, y esto es, digamos, es el puntaje mínimo que un solicitante de crédito puede tener para poder ser sujeto de crédito en una institución. Pero eso ya es algo muy particular de los otorgantes.
Fernando, continuando con esta trama de la novela mexicana, encontramos dos polos opuestos. Una es el drama porque no me aceptaron el crédito, pero la otra es el drama de tener infinidad de tarjetas de crédito, infinidad de préstamos, y que todos los días los asesores comerciales de las entidades financieras me llamen a ofrecerme aún más. ¿Cómo se puede entender esta situación? Sabiendo que si uno está en un nivel de endeudamiento bastante considerable, ¿cómo hacen para llamarme? O sea, no tengo capacidad de más endeudamiento. ¿Por qué me llaman?
Mira, al final de cuentas, el mejor cliente es el cliente que te paga intereses. O sea, es que vamos a poniendo el ejemplo más que te mueve más, el producto que se mueve, del cual te están marque y marque para ofertarte, son tarjetas de crédito. Si ya tienes un historial crediticio en el cual estás siendo puntual en tus pagos, muy burdamente les llamamos, o se les llama a la gente, los que son totaleros, es decir, los que a la fecha de corte pagan el saldo completo.
El buena paga.
No pagas intereses, es muy buena paga. Entonces, esos clientes evidentemente no son tan buenos, porque al final de cuentas, como institución financiera, tus ingresos por intereses son de los más importantes. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, de la población total, hablando de la población de un país, en este caso México, sabemos que es un país que no es tan bancarizado. Todas las instituciones están luchando por colocar sus productos con personas que ya tienen créditos, que ya tienen créditos abiertos. ¿Por qué? Porque saben que es una persona que existe, que ha pagado créditos, bien o mal pagados, pero los ha pagado. Entonces, tú como otorgante, te haces de tus formas de hacerte llegar información, bases de datos, y con eso empiezas a hacer campañas de colocación de créditos, y de ahí es donde surgen las llamadas que hacen a cada instante para poder ser parte de cualquier producto. Por otro lado, también tú ya eres parte del sistema. Al ser tú parte del sistema financiero, tus datos los tienen todas las instituciones en las cuales has, inclusive solamente, hecho una solicitud de algún crédito o de algún préstamo o de algún servicio. Entonces, de ahí también es donde consiguen, pues, donde tienen los datos para llamarte y hacerte ofertarte los productos. Es tu decisión como consumidor ser un poco más consciente de hasta dónde, si aceptas o no los créditos que te están ofertando. Obviamente volviendo a ponerme del otro lado, del lado del otorgante, pues en la información que las sociedades de información crediticia te proveen, hay ciertos datos de ingresos que te permiten a ti como otorgante de crédito inferir si el cliente al que le vas a llamar tiene capacidad de pago o no. ¿Por qué? Porque tienes unos ingresos reportados y también, por otro lado, tienes los pagos que estás realizando. Ahí, con esos dos datos, puedes hacer una simple cuenta y de ahí decidir. Tú lo puedes hacer, el cálculo puede ser tan complejo como quieras, pero vamos, los insumos, sí, como otorgante los tienes a través de las sociedades de información crediticia.
Muy bien, Fernando, ¿cuáles son esas tres prácticas con las que nos podemos quedar? ¿Qué hacer y qué no hacer para mejorar mi historial crediticio, ya para cerrar?
Una buena práctica, te lo puedo decir del lado del usuario y del lado del otorgante. Del lado del usuario, una buena práctica es estar muy consciente de los créditos que tienes abiertos para que no generes atraso en tus pagos. Porque al final de cuentas eso sí te genera un mal reporte en tu información crediticia, en las sociedades de información crediticia, Buró de Crédito, Data Crédito, Círculo de Crédito aquí en México. Ser muy consciente de las cuentas que tienes abiertas y de los pagos que tienes que realizar. Creo que es una muy, muy buena práctica revisar una vez al año tu historial crediticio para saber que no tienes cuentas abiertas por parte de otro, que alguien más haya usurpado tu identidad y que la haya abierto cuentas en tu nombre. Y del lado del otorgante, creo que ser consciente también de que, así como tú como otorgante, hay muchos otros que están tratando de colocar sus créditos y no sobreendeudar a los clientes, que ya de por sí tienen alguna capacidad de pago mermada, porque al final de cuentas esto tiene impactos importantes a nivel sistema. Como otorgantes, creo que es nuestra responsabilidad ser muy certeros con los cálculos que se están haciendo. Si bien son cálculos sencillos, estamos hablando de que uno a uno cada una de las personas físicas se hacen volúmenes importantes, y hablamos que el crédito es un impulsor muy importante del consumo. El consumo, pues, es parte esencial del Producto Interno Bruto, y los impactos que malas colocaciones tienen en el sistema son muy palpables. Me regreso un poco a la crisis que hubo en 2008, Ahí quiero poner, me vino a la mente esta película de Christian Bale, The Big Short, que si la pueden ver, está en Netflix, es muy buena, que ahí es el ejemplo claro de una mala colocación combinada con otros factores deriva en crisis financiera. Entonces creo que como otorgantes la responsabilidad es ser certero en los cálculos, y siempre y cuando estén no sobreendeudar a los clientes, eso es vital, y ser muy discretos con la información a la que tenemos acceso. ¿Por qué? Porque sí son datos muy sensibles, digo, existen los contratos de confidencialidad y de cuidado de la información, pero aún así, sí como otorgante, sí tienes acceso a la información, a la información sensible de los clientes, direcciones, empleos, algunos ingresos y todo su historial crediticio. Entonces, creo que son eso es con lo que yo me quedaría para como buena práctica del lado de un solicitante de crédito y del lado del otorgante.
Fernando, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por compartirnos tus conocimientos en Plata Blanca.
No, pues muchas gracias por la invitación y ojalá les haya servido. Saludos a todo tu auditorio y muchas gracias.
Esperamos que, como todo cuento o toda novela que tiene un inicio, un nudo y un desenlace, la novela crediticia para todos los que nos escuchan tenga un buen desenlace o tenga un buen inicio, o que ese nudo no se convierta tan grande ni tan complicado con estos consejos y aprendiendo un poco la forma de cómo es que funciona el scoring crediticio. También, los que quieran consultar su scoring crediticio lo pueden hacer en una de las empresas amigas de la casa, en banca.co. Meten su cédula y inmediatamente les sale el reporte crediticio, el nivel crediticio. A todos ustedes muchas gracias por su valioso tiempo y por escucharnos. Esperamos esto haya sido de su interés. Hasta la próxima. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como @PlataBlanca. ¿Les gustó este podcast? Por favor, compartan y recomiéndenos con sus familiares y amigos. Menciónanos en Instagram como @PlataBlanca y sigamos esta conversación. Muchas gracias. Les queríamos contar que estamos haciendo el registro de marca para Plata Blanca con nuestros aliados @soluciones-jurídicas. Muchas gracias a ellos por su apoyo. Si ustedes están interesados en obtener su registro de marca, pueden conocer más en www.soluciones-jurídicascol.com.